Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Es una infección que se presenta en el intestino delgado por la bacteria llamada Campylobacter jejuni. Y fíjese bien, esto es un tipo de intoxicación por alimentos. Quédese con nosotros porque hoy en Clínica Abierta estaremos hablando de la infección de Campylobacter. Un saludo muy cordial a todos los amigos que se encuentran con nosotros durante este día tan maravilloso que el Señor nos ha otorgado. Queremos comenzar recordándoles que usted nos puede ver en vivo a través de nuestro canal de YouTube, conectándose a través de Radio WZOL 98.3. También a través de la página web radiosol.org o a través de Facebook Live, Radio Sol 98.3 FM, y les exhortamos a que le den like para que pueda compartir y otros puedan también beneficiarse de los consejos tan sabios que se presentan acá en Clínica Abierta. Así que aprovechamos la oportunidad para darle el saludo y la bienvenida a nuestro doctor Elmo Rodríguez Sosa. ¿Cómo se encuentra hoy, doctor?
Muy bien, gracias a Dios. ¿Y cómo se encuentra Ilka?
Muy bien, el Señor es muy bueno con nosotros.
Qué bueno, las bendiciones del Señor siempre nos alcanzan. Y Dios desea que se multipliquen. Y claro, ustedes amigos también se han multiplicado. Dios ha permitido que el efecto de la programación de salud preventiva siga alcanzando tantas personas. Y si usted es de los que hoy nos ha sintonizado por primera vez, nos complace mucho tenerlo en este espacio de tiempo, al igual que todos aquellos que ya son nuestros amigos de hace mucho tiempo.
También enviamos saludos muy especiales a todos aquellos que se conectan a través de Salvación TV, el canal local 8.3 Puerto Rico. Y también no queremos dejar atrás a aquellos que a través de Lumbrera TV nos ven a través de Facebook. Bienvenidos todos al programa de este día. Y también a las emisoras que se conectan a través de todas las partes de Puerto Rico y del mundo y de otras partes también. Vamos en esta ocasión a saludar a Nicaragua, Sistema de Radio TV, Radio Adventista en Somoto 105.7 FM, Huigalpa Chontales Radio Adventista. Dios les bendiga. Radio Adventista en Estelí, 97.7 FM, a Centinela 97.7 FM, Radio Adventista en La Trinidad, La Verdad Presente 101.5 FM, Radio Adventista en Matagalpa, Stereo Redención 98.5 FM, Radio Adventista en Huaslala 98.5 FM, Radio Adventista en Río Blanco, 101.7 FM. Radio Adventista en Mina Rosita, 91.7 FM. Radio Adventista en Puerto Cabezas, 94.1 FM. Radio Adventista en León. Ministerio Radial El Centinela, 100.5 FM. Y Radio Adventista Amanecer, 93.1 FM desde Diriamba, Carazo. Bienvenidos todos al programa de hoy. Que el Señor les bendiga de manera especial. Y en esta ocasión aprovechamos la oportunidad para estar bien atentos al pensamiento saludable de hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Deben ser variadas. Los mismos manjares preparados del mismo modo no deben figurar en la mesa. Comida tras comida debiera haber alguna variación en la alimentación y día tras día sería conveniente si pudiera haber esa alternancia. Las comidas se ingieren con mayor gusto y aprovechan más cuando los manjares son variados. Exactamente. Tenemos la oportunidad de pensar en ocasiones que todo lo que necesitamos es llenar nuestro estómago con algo. Y ciertamente, sí hay personas que tienen dificultades económicas, pero el hecho de que usted tenga dificultades económicas no quiere decir que usted siempre tiene que estar consumiendo lo mismo. Hay una razón desde el punto de vista de la nutrición. Cada diferente tipo de alimento tiene una combinación distinta de sustancias que son necesarias. Por ejemplo, las legumbres, los garbanzos, tienen una distribución de aminoácidos diferente a las lentejas. Hay unas cantidades que van en secuencia dentro de los garbanzos que no son necesariamente las mismas moléculas de aminoácidos que tienen las lentejas. Lo mismo ocurre en cuanto a la distribución de diferentes tipos de vitaminas, especialmente las del grupo B. Igualmente varían los minerales, los fitoquímicos y los antioxidantes de cada tipo de producto es distinto. Así ocurre también cuando usted consume arroz integral. Tiene una distribución de nutrientes diferentes a los que tiene la avena integral, al trigo integral. Dios ha hecho una variedad de productos. Nosotros podemos tratar de conseguir aquellos que, aunque pertenezcan a la misma familia, eso es lo que presentábamos en cuanto a los cereales. No todo el tiempo usted va a estar comiendo avena. Usted también puede variar y otro día comer harina de maíz. Otro día puede consumir cebada, centeno, millo, trigo. Y así usted puede variar en los cereales en la medida de lo posible. Así ocurre con las legumbres, ocurre con las frutas, ocurre con las hortalizas. Hay en este tipo de método un beneficio grande para nuestra salud. Pruébelo. Hacer algunos ajustes aquí y allá convendría para nosotros tener una mejor calidad de vida y de nuestra salud.
Agradecemos al doctor Elmo Rodríguez por ese interesante y muy sabio consejo en el día de hoy. Así que amigos, ya estamos listos para comenzar a desarrollar el tema que, como hablamos en el inicio del programa, vamos a estar hablando hoy de la infección por Campylobacter. ¿Había escuchado eso? Yo no. Así que esté atento para que se entere de qué se trata esto y volvemos a decir, como al principio, que es una infección que se presenta en el intestino delgado por la bacteria llamada Campylobacter jejuni y es un tipo de intoxicación por alimentos. Así que la enteritis por Campylobacter es una causa común de infección intestinal. ¿De qué se trata, doctor?
Bien, estamos hablando dentro de esas intoxicaciones porque estamos hablando de un proceso donde esta bacteria, que dicho sea de paso, esta bacteria tiene una forma curiosa. Es parecido como a la letra S, más o menos tiene esa forma. Y tiene también un flagelo, tiene la oportunidad mediante, digamos, como si fuera un pelito largo, ella poder moverse. Así que tiene este flagelo para facilitar su motilidad. Y esta bacteria, cuando llega a nuestro intestino, que digamos usted introduce una leche que no ha sido pasteurizada, por ejemplo, usted la ingirió, estaba contaminada con esta bacteria, y esta bacteria llegó al interior de nuestro intestino. Allí principalmente esta bacteria va a utilizar como principal sustrato, como principal alimento para ella crecer, una diversidad de aminoácidos. Hay unos 4 aminoácidos especiales a los cuales esta bacteria le encanta utilizar para ella poder reproducirse. Porque esta bacteria, cuando se reproduce en el interior de nuestro intestino delgado, va a estar entonces causando una serie de signos y síntomas que son una evidencia del daño de que hemos sido infectados, de que esta bacteria se reprodujo y a consecuencia de esa reproducción anormal, nuestro cuerpo va a tener una reacción y esa reacción generalmente se le considera una intoxicación alimentaria porque ciertamente, Ilka, ya aún en Estados Unidos se puede decir que dentro de las infecciones alimentarias, el tener esta infección por Campylobacter se ha convertido en una causa de preocupación porque se estima que anualmente cerca de 1,5 millones de personas se infectan, aunque afortunadamente solamente unas 200 personas por año pueden sufrir la muerte a consecuencia de este tipo de infección. Mundialmente el panorama todavía es más amplio. Tanto en Europa como en muchas otras partes del mundo, se estima que son millones las personas que sufren esta infección y que en muchas ocasiones pasa prácticamente desapercibidas. Pero en realidad es un tipo de bacteria que sí tiene un impacto real en la salud de las personas.
Una de las muchas causas pudiese ser la diarrea del viajero. Y hemos escuchado que cuando nosotros viajamos debemos tener en cuenta varias cosas, quizás el agua que tomamos o los alimentos. ¿Qué en cuenta debemos tener, doctor?
Bueno, hay que ser con esto muy cuidadoso porque a veces bajo esta designación puede más bien desarrollarse la amibiasis, que es diferente, es otra bacteria, la salmonela también. Todas ellas se transmiten a través de, digamos, productos alimentarios. Y en este caso, la Campylobacter no es una excepción. Este tipo de producto, digamos, usted viajó a otro país y usted ingirió agua contaminada con este tipo de bacteria. Esto va a facilitar esa intoxicación que le va a afectar desarrollando un cuadro clínico muy característico. Sabemos que esto ocurre también cuando las personas ingieren, por ejemplo, amibas, que es muy común que esto ocurra. Yo diría que tal vez queda por encima de la infección por Campylobacter. Es mucho más común. La salmonela también es común. Pero entiendo que la amibiasis y la Campylobacter resultan ser dos de las más comunes desde el punto de vista estadístico, epidemiológico y epidemiología de los procesos infecciosos. Desde el punto de vista de la infectología, podemos decir que las intoxicaciones del viajero, esta es una de las más frecuentes. Por lo tanto, asegurarse de cuando usted viaja a otro país, tomar el agua más segura para usted. Evitar consumir especialmente carne de aves que no han sido adecuadamente cocidas, que no han sido adecuadamente procesadas. Porque lamentablemente, en muchas ocasiones, en los mataderos no se tiene todo el tipo de cuidado necesario y esta bacteria que normalmente habita en el intestino de los animales puede contaminar así los productos que se venden desde la carne, la leche o el agua. Y esto entonces es parte de una situación que facilita el proceso de transmisibilidad, facilitando que la persona pueda desarrollar un cuadro clínico muy característico del cual hablaremos eventualmente.
Bien, amigos, hacemos nuestra primera pausa y en breve regresamos para continuar hablando de la infección por Campylobacter.
La salud no tiene precio, pero tiene costo. Es tu responsabilidad cuidarla.
¿Ganaste peso? Decir que es por la gula, además de incorrecto, sería injusto. En primer lugar, hoy la literatura científica admite, por un lado, la existencia de personas obesas y metabólicamente saludables, y por otro lado, la existencia de personas con peso adecuado, pero metabólicamente no saludables. En otras palabras, el peso no lo es todo. Pero aún así, la ganancia de peso indeseable asociada al consumo excesivo de alimentos puede ser el resultado de muchos factores complejos. Por ejemplo, mirando el aspecto socioeconómico y ambiental, puedo comer más de lo que debería porque los alimentos populares, baratos y asequibles son precisamente aquellos con muy procesados y calóricos. Desde el punto de vista sociocultural, la exageración puede deberse a participar en eventos sociales constantes, centrados en alimentos muy calóricos y con un fuerte atractivo cultural. En el lado psicológico, puedo estar comiendo en exceso porque atravieso una situación estresante o un desequilibrio emocional. Considerando el lado biológico, puedo tener un descontrol en alguno de los mecanismos que regulan el hambre y la saciedad. Por eso, si usted lucha con ese problema, tiene que ver con precaución cuáles son las causas del peso elevado. No tenga recelo de buscar un nutricionista.
En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
El cáncer de colon es un tipo de cáncer que comienza en el intestino grueso, colon. El colon es la parte final del tubo digestivo. Este tipo de cáncer suele afectar a los adultos mayores, aunque puede ocurrir a cualquier edad. Por lo general, comienza como grupos pequeños y no cancerosos, benignos, de células llamados pólipos, que se forman en el interior del colon. Con el tiempo, algunos de estos pólipos pueden convertirse en cáncer de colon. Los pólipos pueden ser pequeños y generar pocos síntomas o ningún síntoma. Por esta razón, los médicos recomiendan pruebas de detección regulares para ayudar a prevenir el cáncer de colon mediante la identificación y extirpación de pólipos antes de que se conviertan en cáncer. Si aparece un cáncer de colon, hay muchos tratamientos disponibles para ayudar a controlarlo, incluidos la cirugía, la radioterapia y los tratamientos farmacológicos, como la quimioterapia y la inmunoterapia. El cáncer de colon a veces se denomina cáncer colorrectal, que es un término que combina el cáncer de colon y el cáncer rectal, que comienza en el recto. Los signos y síntomas de este tipo de cáncer incluyen los siguientes: un cambio persistente en tus hábitos intestinales, incluido diarrea o estreñimiento, o un cambio en la consistencia de tus heces, sangrado rectal o sangre en las heces, molestia abdominal persistente, como calambres, gases o dolor, una sensación de que el intestino no se vacía por completo, debilidad o fatiga y pérdida de peso sin causa aparente.
La cuenta regresiva ha comenzado. Radio Maratón 2024. Te esperamos.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. Unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación. porción de la verdad.
Continuamos en Clínica Abierta. Hoy estamos hablando sobre la infección por Campylobacter. Y antes de la pausa estaba el doctor mencionándole sobre las causas. ¿Hay alguna otra causa, doctor?
Además de la ingesta de estos alimentos, digamos, puede ser a través de la leche, a través, estábamos mencionando, de la carne que no esté bien cocida, o carne que esté, como a algunas personas le gustan, semicruda. Es más fácil que esta bacteria pueda entrar a nuestro cuerpo y puede ser también de un humano a un humano. Recuerden que la ruta de esto es fecal-oral. Personas, por ejemplo, que están infectadas con Campylobacter y en la preparación de los alimentos, ellas pudieran no haber tenido una buena higiene de sus manos y esto pudiera transmitir estos microorganismos a la persona que va a ingerir los alimentos que esa persona preparó. En términos generales, desde el punto de vista bacteriológico, se requieren por lo menos más de 10.000 de estos microorganismos para que usted sea infectado. Y esto es porque este tipo de bacteria, si usted tiene un sistema digestivo sano, escuche esto con atención, si su sistema digestivo produce una buena cantidad de ácido clorhídrico, usted puede aniquilar este tipo de bacteria gram negativo, que tiene una forma de S, y que produce normalmente una citotoxina. Citotoxina quiere decir un veneno letal, pero lamentablemente resulta letal para nuestras células, especialmente las células del sistema inmunológico, porque esa citotoxina tiene la habilidad de, después de haber sido introducida al organismo, impedir que las células de nuestro sistema inmunológico puedan aniquilar a esa bacteria. Así que las personas que tienen gastritis y que están tomando antiácidos, las personas que padecen, por ejemplo, de úlcera péptica, ya sea gástrica o duodenal, y están tomando omeprazole y bloqueadores de la bomba de protones, sí es cierto que usted, por un lado, va a tener ese alivio de la acidez, va a tener alivio de su gastritis, alivio de su molestia de úlcera estomacal, pero también es cierto que si vienen bacterias en el alimento que usted ingirió y esas bacterias, como en este caso, se ingieren en una concentración dentro de un producto que usted no sospecha que pueda tener esta bacteria. Por ejemplo, usted fue allá al rancho, a la finca, allá al campo, y allá usted bien contentito se acercó y dice, ¡ay, hace tanto tiempo que no probaba un vaso de leche fresca acabadito de ordeñar! ¡Ay, calientita, bien rica y espumante! Y la persona que ordeña la vaca, al momento de ella hacer todo el proceso de coger el balde, el cubo, el envase para ordeñar la vaca, no tuvo el cuidado de lavar bien sus manos y están contaminadas con heces fecales. Entonces es más fácil que en el proceso de ella ordeñar pueda también facilitar que si sus manos entraron en contacto por alguna razón con esa leche, usted pueda haber ingerido más de 10.000 de estos microorganismos. Y créame que 10.000 para un microorganismo, usted dice, ¡ay, son muchísimos! En realidad no son muchísimos. Los microorganismos son muchísimo más pequeños que una célula nuestra. Los virus todavía son mucho más pequeños que una bacteria. Así que si usted pensaba que esto es una invasión, en realidad, desde el punto de vista bacteriológico, no es una enorme cantidad, pero sí los efectos de la toxina, del veneno que esta bacteria produce. Sí va a tener ese efecto de neutralizar su sistema inmunológico porque usted no produce o usted está bloqueando una buena cantidad del ácido clorhídrico de su estómago y no está aniquilando de una vez antes de que entre al intestino delgado, que es donde ya se reproduce. Recuerde que nuestro sistema digestivo está la boca, orofaringe, esófago, estómago, duodeno, yeyuno, intestino, el ilion, el colon, ascendente, transverso y descendente, recto, sigmoides y el ano. Así que básicamente esas son todas las partes de nuestro sistema digestivo. Si ellas al llegar al estómago no fueron neutralizadas por el ácido clorhídrico, recuerde que ese ácido clorhídrico facilita la producción de un pH por lo menos de 2.5. Ese pH tan bajo va a destruir las bacterias. Pero si usted está tomando estos antiácidos, usted está facilitando que las bacterias, en este caso el Campylobacter, puedan tener la puerta abierta para que ellas continúen en dirección al área del intestino delgado y allí puedan reproducirse, allí puedan expulsar la toxina y su cuerpo entonces no tenga forma de neutralizarla y usted sufra el cuadro clínico de esta diarrea del viajero.
Interesante la explicación que el doctor nos ha compartido en este momento. Ahora, yo pienso que debemos estar bien atentos, ¿verdad?, a lo que nosotros hacemos. Si estamos expuestos a animales, ponernos guantes, estoy expuesta ahí. Entonces lo estoy pensando mientras el doctor habla, ponerme mis guantecitos para evitar el contacto con todas esas cosas de los animales. Así que es importante, si está de nuestra parte, podernos cuidar, hacerlo. Pero también estar atentos a lo que ingerimos, porque hay un tiempo para que esa bacteria pueda desarrollarse, doctor. ¿Qué podemos esperar?
Bueno, una vez esta bacteria ingresa a nuestro sistema digestivo, porque ahí es donde ya va a afectar, no es por la vía aérea, no es por la piel, tiene que ser ingerida. La transmisión es fecal, viene básicamente de la contaminación de heces fecales, especialmente de ganado o de aves, pero también del ser humano que está infectado. Y esto puede facilitar ese ingreso y el cuerpo, si no neutraliza la bacteria, la va a incubar durante 2 a 4 días. Más o menos usted no sabe qué está ocurriendo. La bacteria está muy contenta. No hay alguna cantidad de acidez que la pueda neutralizar. Y usted lo que está facilitando es que esta bacteria se multiplique. Y esto pues ocurre esas, digamos, 48, 72 horas. Después de esos primeros 2 a 4 días, entonces comienza la evidencia de que esa bacteria venció su sistema de defensa. Lo burló, usted lo facilitó. Y ahora, ya sea porque hay una concentración demasiado grande, porque usted no se dio cuenta de la gran cantidad de estos microorganismos que había dentro de un alimento que no estaba bien cocido, de un alimento que estaba infectado, de usted que probablemente estaba tomando antiácidos, o de usted que es de esas personas que le gusta tomar mucho líquido con la comida y diluye el ácido clorhídrico estomacal, entonces esta bacteria tiene la oportunidad de llegar al área del intestino delgado, reproducirse, producir la toxina que burla las defensas del sistema inmunitario y ahora se instala un cuadro clínico que usted no olvidará.
Bien, amigos, vamos entonces a nuestra segunda pausa y en breve regresamos para continuar hablando de la infección por Campylobacter.
Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Sufres de problemas intestinales? El síndrome de colon irritable afecta a aproximadamente un 20% de la población del país. Si bien esta enfermedad que afecta al sistema digestivo no conlleva riesgo de vida, sí es dolorosa e incómoda, y sus consecuencias pueden ir más allá de una simple molestia pasajera. Aunque es difícil de diagnosticar, algunos de los síntomas que acompañan esta enfermedad son sensación de hinchazón, flatulencia, estreñimiento, diarrea y dolor abdominal. Además, los síntomas pueden empeorar cuando la persona está bajo mucho estrés o no come alimentos saludables. Para diagnosticar si se padece de este síndrome, el médico primero deberá descartar, mediante análisis de sangre o colonoscopía, que no sea una enfermedad más seria. En función de cuánto hayan comenzado los síntomas y el patrón de estos hayan seguido por cierto tiempo, el médico podrá decidir si se trata de no o una enfermedad. En caso afirmativo, aún no existe una cura para este síndrome. Sin embargo, el médico puede recomendar medicamentos para disminuir los síntomas. De todas formas, la mejor manera de manejar el problema es seguir una dieta saludable y evitar el estrés. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita www.aarpsegundajuventud.org/viva. La halitosis o mal aliento. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Son pocas las cosas en que se puede afirmar que el hombre y la mujer coinciden de manera tan rotunda, y una de ellas tiene que ver con la importancia de tener un aliento fresco. A diario, las compañías productoras de mentas y enjuagues bucales venden cientos de productos con este fin. Sin embargo, las causas de la halitosis o mal aliento pueden ser variadas: escasa higiene bucal, sequedad en la boca, infecciones y ciertos tipos de alimentos, entre otras cosas. A pesar de que ciertas enfermedades también pueden ser la causa de esto, comúnmente el origen está en la boca y la forma de corregirlo al alcance de la mano. Básicamente, el cepillado adecuado de dientes y lengua sumado al uso del hilo dental pueden ser suficiente. Si el problema persiste, nuestro dentista puede especificar el tratamiento más adecuado. Otro factor no médico del mal aliento puede desviarse de ciertos alimentos que consumimos, como el ajo, la cebolla, que son absorbidos por la corriente sanguínea, transferidos a los pulmones y posteriormente exhalados. En estos casos, hasta que el alimento no sea eliminado por el cuerpo, la posibilidad de que afecte nuestro aliento está presente. La sequedad bucal también contribuye frecuentemente con este problema, así como el tabaco y la limpieza inadecuada de la dentadura postiza. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Clínica Abierta.
Continuamos en Clínica Abierta y, como ya ustedes saben, hemos estado hablando sobre la infección por Campylobacter. Y el doctor ha compartido una información muy interesante. Así que nos gustaría seguir escuchando en relación a cuando ya uno comienza a sentir diferente. ¿Qué está sucediendo en mi cuerpo? ¿Qué otros síntomas podemos entonces esperar?
Bueno, hay una serie de síntomas que van a estar durando. Digamos que se desata el cuadro clínico de 2 a 4 días. Ahí comienza. Y la persona empieza a sentir unos dolores cólicos terribles en el estómago, acompañado de náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, malestar. Usted puede estar seguro que nadie va a sentirse contento. Y estas diarreas son bien acuosas, que llevan fácilmente a que la persona se pueda deshidratar. Y entienda esto, este cuadro clínico en esta persona puede llegar a durar hasta 7 días, así como le escucha. O sea que mientras este tipo de bacteria se reproduce de una manera asombrosa, descontrolada, en realidad va a estar facilitando que empeore el cuadro clínico a tal grado que hay personas que en ese lapso de tiempo, si no se atienden adecuadamente, sufren deshidratación severa. Y son de esas personas que mueren a consecuencia de estas complicaciones. Como estábamos hablando hace un momento, en cuanto a cifras de personas que en Estados Unidos más o menos padecen esta situación anualmente, cerca de 1,5 millones. O sea que no piense que esto es una cosa bien aislada. Pero los que mueren, afortunadamente, son muy poquitos. Pero resulta más bien a consecuencia de estas complicaciones. Imagine usted estar usted con tanta pérdida de electrolitos como ocurre cuando usted tiene diarrea. O sea que mientras mayor es la concentración de estas bacterias en el alimento, mientras el sistema inmunológico suyo no pueda hacer el aspecto defensivo y mientras usted no pueda neutralizar ese ingreso de esa bacteria teniendo un buen sistema digestivo con buena cantidad de ácido clorhídrico, la sintomatología esta va a ser la típica. Muchos dolores cólicos, especialmente en el intestino delgado al distenderse, la fiebre por la invasión tan grande de estas bacterias y, por supuesto, la toxina, va a desarrollar muchas náuseas, vómitos y el efecto que tiene el desarrollo de estas diarreas que van a deshidratar a la persona.
Así que esté bien atento a esos síntomas que puedan aparecer para que entonces pueda recibir atención médica. Y ahora entonces, ¿qué pruebas o exámenes se hacen o se realizan para poder determinar que tiene infección por Campylobacter?
Se hacen pruebas que no son muy complejas. Se hace un contagio sanguíneo de células sanguíneas, ¿verdad? Hay que saber cómo el cuerpo está respondiendo a la infección. Y se quiere saber qué cantidad de glóbulos blancos hay y qué distribución tienen. Cómo están los neutrófilos, cómo están los linfocitos. También es útil en estos casos tener un tipo de análisis del examen coprológico, donde se va a tratar de indagar cómo está la cantidad de glóbulos blancos en el excremento. Se analiza la cantidad de células blancas leucocitos en las heces y esto ayuda para el médico también y se ordena un cultivo de heces fecales. De esta manera se puede identificar adecuadamente si la intoxicación alimentaria está ocurriendo efectivamente por la presencia del Campylobacter o si es que hay algún otro tipo de bacteria que pudiera estar afectando a la persona. Entonces, tener esta distinción puede hacer una leve variación en cuanto al tratamiento. Y esto, pues, es esencial que la persona lo conozca, que tiene por lo menos el coprocultivo, cultivo de excremento, el análisis de leucocitos en el excremento y el contagio de células sanguíneas.
También podemos ver que esta infección, así como llega, puede desaparecer por sí sola, doctor.
Bueno, eso afortunadamente es un beneficio. Es una enfermedad autolimitante. Generalmente el cuerpo logra deshacerse de esta toxina y de estas bacterias que están haciendo su trabajo dentro del intestino, facilitando el proceso diarreico. el Señor está facilitando que de esta manera salga la mayor parte de estas bacterias que se reprodujeron y que le están afectando y que le están ahora intoxicando por medio de esta toxina que produce esta bacteria. Esta forma que el cuerpo tiene de tratar de deshacerse de ella mientras activa, por otro lado, las células blancas de defensa, para que usted pueda ser protegido contra este tipo de invasión y que ellas no ganen mucha ventaja. Por eso, afortunadamente, de todo ese 1,500,000 que en Estados Unidos tan solo se infectan cada año, gracias a que el cuerpo también tiene ese tipo de mecanismos, generalmente el cuerpo se defiende bastante bien y logra detener la reproducción, se deshace de la mayor parte de estas bacterias mediante el proceso de la diarrea y del combate de cuerpo a cuerpo con estas células blancas que se encargan de neutralizarlas. Recuerden que nosotros en el intestino tenemos una gran cantidad de sistema linfático. Hay acumulaciones de áreas a lo largo del intestino que van a brindar ese sostén, ese apoyo combativo. Hay unas áreas que se llaman las placas de Peyer que ayudan mediante, digamos, el acuartelamiento de muchas células blancas listas para impedir que cualquier tipo de bacteria pueda ingresar a la sangre a través del sistema digestivo. Y este conjunto de guarniciones que están ahí van a protegernos. Dios hizo así nuestro sistema intestinal y hay que cuidarlo, hay que protegerlo, pero gracias al Señor se limita, pero en algunos casos el asunto va a requerir tratamiento adicional. En ocasiones hay que utilizar también antibióticos diversos.
Muy bien, vamos entonces a atender una pregunta por el chat que me dice Noel Longa. Por razones de no tomar agua tratada, adquirí bacterias. Se estuvo tratando, pero al no hervir el agua de por vida, porque no es el agua que llega a mi casa directa. ¿Qué podría consumir para tratarla? También, ¿qué puedo consumir de forma natural como desparasitante?
En lugar de decirle qué puede usar como desparasitante, porque recuerde que lo que usted está presentando como si fueran parásitos, en realidad en esta ocasión lo que estamos hablando son de bacterias. Estas bacterias nos atacan de una manera, pero sabemos que las amebas afectan a muchas personas por este tipo de situación que plantea nuestro amigo. Hay muchas ocasiones cuando el agua no es adecuadamente tratada. Si usted no recibe la mejor calidad de agua, usted sí puede hacer algo. Usted puede ir a alguna tienda de estas que venden diferentes tipos de productos al por mayor. Trate de conseguir un filtro que contenga un cartucho de carbón activado. Los filtros de carbón activado se pueden instalar especialmente debajo del fregadero que usted tiene ahí en su cocina. Y de esta manera usted puede garantizar una mínima oportunidad de que las bacterias que le puedan causar daño a usted puedan ir fluyendo dentro de la misma agua que usted recibe. Hay diversos tipos de filtros, pero si usted consigue un filtro que ayude, por ejemplo, a limitar la sedimentación, la cantidad de partículas de tierra y otras sustancias que vienen, y después de ese filtro, usted tiene uno de carbón. Esto puede ayudar. El filtro del sedimento impide que el sedimento neutralice su filtro de carbón. Así que primero, si se puede, trate usted de conseguir un filtro que pueda detener el sedimento y después el filtro de carbón antes de que el agua salga por el grifo o la llave del agua que usted tiene en su casa en la cocina. Estamos hablando del agua de tomar. Pero si usted aún para esto no puede adquirirlo, hay sistemas donde usted puede comprar una jarra que ya trae de por sí una especie de rejilla y un filtro que contiene carbón activado. De esta manera usted puede filtrar el agua que usted colectó a través de, digamos, la llave que usted tiene en la cocina, la echa dentro de este envase y el agua que sale, que se filtra en la jarra donde usted tiene este sistema, el agua que se filtra y se colecciona en la parte inferior, esa usted la puede tomar en confianza y de esta manera usted, digamos, no tiene que estar comprando botellitas de agua purificada todo el tiempo y tiene una vida útil bastante prolongada. Puede durar varios meses. Hay, dependiendo de la calidad del filtro, filtros que le pueden durar 6 meses. Que usted necesariamente no tiene que estar cambiándolos constantemente. Y el que sean filtros de carbón ayuda también a absorber algunas sustancias que pueden ser perjudiciales, especialmente sustancias químicas disueltas en el agua que a usted le sirven. Así que por ese lado tenemos el beneficio de detener bacterias como la ameba, la salmonela, el campylobacter. Pero también debemos estar conscientes que depende de la calidad del filtro que usted pueda conseguir. Si lo único que puede hacer es conseguir ese envase que ya trae un filtro integrado y usted llena ese envase con agua de la llave, deja que se filtre y una vez ya se haya filtrado, puede tomar en confianza esa agua y la puede utilizar para cocinar. Si no, tendría que hacer como estaba hace un momento presentando. Tiene que hervirla, lograr que el agua haga hervor durante unos 3 minutos, apagar, dejar que el agua entonces se enfríe un poco y eventualmente entonces utilizar 2 envases para pasar el agua de un envase al otro para airearla y de esta manera pueda tener un mejor sabor que sencillamente agua hervida. Y esto también es un beneficio. Así que hay diversas formas, pero en ese método hay que emplear el tiempo, que es probablemente lo que usted desea evitar.
Tenemos una llamada, Cintia, desde la República Dominicana. Adelante con su pregunta.
Sí, buenos días para todos y bendiciones. Yo tengo en la familia 2 pacientes que están atravesando por cáncer del colon. ¿Qué pasa? Que uno de ellos ya lo han operado y le han dado quimioterapia, un señor de 70 años. Ahora le volvieron a hacer la colonoscopía. Salió con una condición ahora en el estómago, como estamos pensando que cuidado si ha cogido metástasis, pero no se le ha llevado los resultados al médico. Eso estamos pensando. El otro está en proceso también con ese problema del colon. ¿Qué orientación usted me puede dar si está ya llegando a la metástasis ese paciente?
Muchas gracias. Mire, esta situación, aunque estamos hablando del sistema digestivo, estamos hablando de bacterias, el asunto del problema que tiene el paciente, le aconsejo que haga precisamente el llevar el resultado del estudio. Si se hizo una gammagrafía, un PET scan, llévelo al médico que está atendiendo el caso del paciente para saber si efectivamente primero ha habido un proceso de metástasis. Eso va a ayudar para que el médico sepa cuál va a ser el próximo proceso. Si hay que extirpar alguna sección del colon, no sé, ¿verdad?, qué tamaño tenía la masa y poder detectar si efectivamente ya se ha procedido a instalar estas células cancerígenas en otras partes. Primero usted llévele esto al médico, no permita que transcurra el tiempo, porque el tiempo mientras transcurre en un caso como el que usted nos está hablando es desventaja para ese paciente. Evite darle productos que tengan azúcar. No le dé productos azucarados. Y evite darle productos que tengan procedencia animal, leche, mantequilla, queso, carne, huevo. Ese tipo de productos puede facilitar que esta situación se torne más compleja. Mientras el médico no vea los estudios, empiece por ahí. Eso le puede ayudar, pero el médico tiene que saber qué va a hacer con él, qué le va a sugerir de acuerdo a lo que él presente. Y mientras él no sepa lo que el estudio dice, entonces no puede darle las opciones necesarias. Así que ármese de valor y recoja el estudio, el resultado, que ya tenga la lectura del radiólogo y llévesela al médico que le está atendiendo.
Y seguimos hablando de la infección por Campylobacter. Y estuvo hablando el doctor de que cuando hay síntomas graves, es importante, ¿verdad?, el consumir, ¿verdad?, con supervisión de su médico, los antibióticos. Así que el objetivo es hacer que la persona se sienta mejor y así evitar la deshidratación, ¿verdad, doctor?
Definitivamente, como estábamos hablando, aunque la mayor parte de las veces es autolimitante, la misma infección se desaparece. Ella sola se cura, podemos decir así. Pero en algunos casos no es así. En algunos casos se complica. Y entonces puede requerir algunos antibióticos como la ampicilina, puede requerir la azitromicina, dependiendo de cómo esté el cuadro clínico del paciente. Esto puede ser de mucha ayuda, ¿verdad?, para que el paciente pueda mejorar, a diferencia de lo que nos estaba solicitando hace un momento en el chat uno de nuestros amigos. No podemos decir que ahora usted va a tomar algo preventivo para evitar que usted se infecte. Usted tiene que ser cuidadoso. Tiene que estar consciente de que en la calle, comer en la calle, hay más probabilidad de que esto ocurra, de que atrape una amiba. Y la amiba, pues, va a requerir otro tipo de antibiótico que es diferente al cual se le va a usar para el Campylobacter. O sea que no podemos pensar que un disparo ¡pa! Va a matar a todos los mismos diferentes, a todos los diferentes tipos de bacterias. Eso no es igual, o sea que un solo antibiótico no tiene esa capacidad. Generalmente hay antibióticos específicos. Y esto pues va a requerir que se sepa cuál es el tipo de bacteria que la persona ha adquirido. Por lo tanto, mientras usted atiende la deshidratación, porque eso sí lo va a tener, la persona que va a tener muchas diarreas tiene que tomar líquidos y electrolitos. Esto va a ayudar para que se pueda reponer una buena cantidad de potasio, de sodio, que son, digamos, dos de los electrolitos más importantes. Son cationes, uno, el sodio, un cation extracelular, el potasio, un cation intracelular, pero también el cloro. Por eso, la combinación de cloruro de sodio, sodio y cloro, un poquito de sal. Eso es lo que usted encuentra en un suero. En la farmacia usted encuentra eso. Ese tipo de bebidas que ya tienen electrolitos, que contienen sodio, tienen glucosa. Esta bacteria no precisa de la glucosa para ella vivir. Como hablábamos hace un momento, ella utiliza aminoácidos para ella poder reproducirse y los obtiene precisamente de su intestino y le da facilidad para que ella se reproduzca. Así que tomar una buena cantidad de líquidos con electrolitos ayuda para poder combatir este tipo de situación. Y por supuesto, como estábamos hablando hace un momento, si fueran necesarios los antibióticos, esto va a ser muy importante para que la persona pueda superar fácilmente. Así que en ese aspecto, el consumo de alimentos ricos en potasio, las papas, los guineos, plátanos y los diversos productos que usted puede comenzar a ingerir en forma de sopas para poder rehidratarse es adecuado. Pero tenga cuidado, a veces las cosas se complican. Y esta situación, esta infección, si no es tratada a tiempo, puede entonces desarrollar condiciones complejas, como por ejemplo las personas van a observar a veces sangre en el excremento, muchas diarreas a pesar de los líquidos y los electrolitos, la persona se sigue deshidratando, desarrolla vértigos, mareo, no mejora, el dolor abdominal se hace fuerte y a veces se pueden desarrollar complejidades como el síndrome de Guillain-Barré. Esto es el sistema inmunológico, se afecta tanto que comienza a afectar los nervios que le dan estímulo a los músculos y la persona comienza a perder la capacidad de ejercer funciones diversas y esto es ya algo ya más preocupante. Por lo tanto, no tome a la ligera cualquier infección o intoxicación alimentaria. Sea sabio, cauteloso y si tiene que llevar cuanto antes al médico la persona, llévela.
Agradecemos al doctor por tan interesante tema que nos ha presentado en el día de hoy. Ya amigos, no hay tiempo para más, así que les exhortamos para que continúe conectándose a través de los diferentes medios a Clínica Abierta. Entre tanto, pues dejamos entonces al doctor para que comparta con nosotros el momento de reflexión.
En el libro de Génesis capítulo 2 y el versículo 3 nos dice allí: y bendijo Dios al día séptimo. Todos sabemos que el domingo es el primer día de la semana. En la Biblia los días no están identificados por nombres. Pero cuando usted va al momento de la muerte de Jesús, cuando llega la semana de la Pascua, la semana de la Pasión, todo el mundo sabe que Jesús murió un viernes, estuvo en la tumba el sábado, ¿y qué día resucitó? Dice la Biblia, el primer día de la semana, y por eso en algunas congregaciones celebran el domingo de resurrección. El día sábado es el séptimo, el domingo es el primero. Pero de todos los días de la semana, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, solamente el sábado, dice aquí la Escritura, el Señor lo bendijo y lo santificó. Aunque todos los días tienen 24 horas, solamente un día tiene la bendición de Dios y en él Dios manifiesta en forma especial ese proceso de que santificó ese día. Lo puso aparte con un propósito santo. Usted puede descansar todos los días, pero el Señor, Él mismo, personalmente, el Creador, bendijo esas 24 horas del sábado y las puso aparte con un propósito santo. ¡Qué interesante! ¡Qué bueno saber que el Señor ha hecho algo especial por nosotros! En otras ediciones veremos por qué.
Agradecemos a todos por su sintonía en el programa de hoy. Nos despedimos, pero antes les recordamos que mañana usted puede hacer su consulta y nos puede llamar para que el doctor pues atienda esa preocupación que usted tiene. Así que nos despedimos en este momento con mucho cariño.
El doctor Elmo Rodríguez Sosa
y su amiga Ilka Monel. Hasta el próximo programa.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.